Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y Marcela Correa.
Las enfermeras acuden a la ONU para pedir que acepte alternativas al aborto y a la anticoncepción.
A finales de agosto, la Asociación Nacional de Enfermeras Católicas de Estados Unidos se atrevió a entrar en debate en la sede de la ONU en defensa de la mujer frente a los estragos que produce el aborto y los anticonceptivos en la salud de esta y del no nacido al que se le niega el derecho a vivir.
Enfermeras de la talla de María Arbonio, presidenta de la asociación, Rebecca Owes, directora asociada de investigación del Center for Family and Human Rights, o Marian Nowak, profesora en la Escuela de Enfermería de Rutgers, dieron muestras de una gran valentía y saber científico frente a la ONU, que ha sido uno de los grandes promotores del aborto y de los anticonceptivos en el mundo.
Las enfermeras lograron demostrar que en países como Nigeria, Kenia, entre otros, la única alternativa que se da a las mujeres africanas es la de los anticonceptivos y carecen de acceso a la información referente al uso de otros métodos para evitar, en caso necesario, un embarazo.
María Arbonio también explicó que estas mujeres a menudo solo tienen acceso a anticonceptivos hormonales potentes, como Depo Provera, que pueden retrasar el retorno de la fertilidad, aumentar los riesgos de cáncer, de contraer SIDA, el deterioro de la masa ósea, entre otros efectos secundarios, y se atrevió a preguntar en público: ¿no estamos causando más daño que bien? Denunciando que, a pesar de estos, las directrices de la Organización Mundial de la Salud siguen respaldando la imposición en grandes dosis de estos anticonceptivos hormonales inyectables.
Por su parte, Rebecca Owes hizo hincapié en cómo la ONU crea realmente obstáculos a los que quieren ofrecer alternativas a la anticoncepción al crear indicadores estadísticos totalmente dirigidos y que instan a los países a aumentar el acceso a la anticoncepción.
Marian Nowak, profesora en la Escuela de Enfermería de Rutgers, Nueva Jersey, presentó su trabajo sobre el plan que llevaron a cabo en una escuela secundaria con una alta tasa de embarazos entre adolescentes.
Los alumnos aprendían sobre el embarazo, el desarrollo fetal y lo que realmente ocurre en un aborto, lo que resultó impactante para muchos de estos jóvenes. Los resultados fueron realmente sorprendentes, pues la tasa de embarazo se redujo a cero en los 4 años posteriores a su implantación.
Una vez que los estudiantes abandonaron la idea de realizar un aborto, la tasa de embarazo bajó, aseguró Nowak.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
México. Jesús llama a levantarse con alegría y fe a un año de sismos.
Italia. La sangre de San Genaro vuelve a licuarse.
República Dominicana. Cantantes católicos se unen a favor de la vida.
Vietnam. Nuevo documental sobre el icono del perpetuo socorro.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Felipe VI apoya el año jubilar teresiano.
Asociaciones de mujeres piden un veto mundial a los vientres de alquiler.
Original proyecto de Cáritas triunfa en la isla de Mallorca.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa se encontrará con los jóvenes durante el próximo sínodo.
El Papa reorganiza los sínodos de obispos.
Catequesis del Papa Francisco sobre el respeto a los padres.
Vamos ahora a las noticias de interés internacional.
Al presidir la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe, después de un año de los sismos que golpearon diversas regiones del país de México, Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, aseguró que Jesús llama a México a levantarse con alegría, entusiasmo y fe.
Monseñor Miranda recordó el pasaje evangélico sobre la viuda de Naín, de quien Jesús se compadeció y resucitó a su hijo fallecido. Jesús, dijo el prelado, la consuela, la abraza, la anima. Y no solamente eso, conmovido, se acerca al ataúd y dice: «Joven, levántate».
Hoy en particular estas palabras que Jesús dijo, levántate, también nos lo dice a nosotros. Ante las distintas situaciones difíciles que atravesamos como sociedad y también como iglesia, Jesús nos enseña a conmovernos y Jesús nos dice, levántate. Levantarse con alegría, con entusiasmo, con mucha emoción, con mucha energía, con mucha valentía ante los problemas, cualesquiera que estos sean, dijo.
En septiembre de 2017, varios sismos golpearon el sur y centro de México. El 19 de ese mes, cuando se cumplían 32 años del sismo de 1985, que cobró la vida de alrededor de 10.000 personas, un nuevo terremoto de 7.1 grados afectó a la Ciudad de México y algunos estados cercanos.
Se estima que en septiembre de 2017 murieron cerca de 500 personas debido a los desastres naturales en México.
«Ha ocurrido el milagro», exclamó el cardenal Crescencio Sepe, arzobispo de Nápoles, ante la multitud de fieles congregada en la catedral de esta ciudad italiana. La sangre de San Genaro, patrono de Nápoles, había vuelto a licuarse durante la mañana de este miércoles 19 de septiembre, día en que se celebra su festividad.
El cardenal Crescencio Sepe hizo el anuncio durante la celebración de la fiesta litúrgica de este santo del siglo III. El purpurado mostró el relicario que contiene la sangre de San Genaro para que los fieles comprobaran que, efectivamente, esta, normalmente coagulada, se había vuelto líquida.
A continuación, como marca la tradición, agitó un pañuelo blanco para indicar que el milagro había tenido lugar.
Aunque habitualmente el proceso se produce ante la vista de los fieles congregados, el arzobispo, por medio de un comunicado de prensa, señaló que, en esta ocasión, comprobaron que la sangre ya estaba licuada cuando abrieron la caja fuerte en la que se guardaba el relicario.
La licuefacción de la sangre de este santo es un fenómeno inexplicable que se produce 3 veces al año. El sábado anterior al primer domingo de mayo, con motivo de la traslación de los restos del santo a Nápoles, el día de su fiesta litúrgica, el 19 de septiembre, y el 16 de diciembre, aniversario de la intercesión de San Genaro para evitar los efectos de la erupción del volcán Vesubio en el año 1631.
La sangre licuada permanecerá expuesta en la Catedral de Nápoles durante varios días antes de devolver el relicario a la Capilla del Tesoro.
Déjale nacer es la nueva canción lanzada por un grupo de músicos católicos de la República Dominicana, donde piden el respeto a la vida del no nacido en el marco del debate sobre la despenalización del aborto en el país.
La canción es interpretada por Alba Pantaleón, Claudia Gil, Celines Díaz, Grupo DTV, De Fe y Ana Manzueta, que escribió la letra y la melodía.
El video cuenta la historia de una joven que sufre por el rechazo de su novio tras comentarle que está embarazada, pero que decide dar a luz a su hija con el apoyo de su madre. Déjale nacer, que puede respirar y ver la luz del sol, tu rostro conocer, que puede sonreír, sentir la libertad, y en el silencio decirte mamá, dice el coro de la canción, también disponible en Spotify.
El 9 de septiembre, miles de personas se congregaron frente al Congreso Nacional en Santo Domingo para manifestarse en defensa de los no nacidos y en rechazo a un proyecto de reforma del Código Penal que permitiría el aborto bajo las causales de malformación del niño en el vientre, violación e incesto.
Entre las organizaciones internacionales que presionan a República Dominicana para legalizar el aborto figuran Planned Parenthood, Women on Waves, Open Society de George Soros, Human Rights Watch y el Fondo de Población de Naciones Unidas.
Thank you. En el año 2016, la Congregación del Santísimo Redentor, Redentoristas, celebró el jubileo de los 150 años de la restauración del culto público al icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Posteriormente comenzó la producción de un documental con la intención de narrar la historia del famoso cuadro mariano.
Pasado 2 años, la producción audiovisual titulada Icono del Amor, la increíble historia de una imagen preciosa, quedó lista. Ahora los redentoristas y demás fieles podrán ver en 3 idiomas, italiano, español e inglés, la historia del icono milagroso que fue robado, olvidado y se esparció por el mundo.
Con 40 minutos, el documental fue dirigido por el padre Biyuma Datikunel y coordinado por el padre Juventus Andrade. Este relata la trayectoria del icono a partir del testimonio de diferentes personas, entre ellas San Juan Pablo II. Además, con la colaboración de la provincia de Baltimore, en Estados Unidos, el proyecto aborda la espiritualidad que envuelve el cuadro.
Con este documental, los redentoristas desean mostrar su renovado compromiso con el mandato del Papa Pío IX en 1866 y marcar un nuevo tiempo en la historia de la devoción.
La devoción mariana conquistó el mundo gracias al dinamismo de los misioneros redentoristas que asumieron ese mandato. Háganla conocida en el mundo entero.
El icono se remonta en los siglos XIII y XVII en la isla de Creta, Grecia. Desde 1866, el cuadro original se encuentra de forma permanente en la iglesia de San Alfonso de Ligorio, en la Vía Merulana, en Roma.
Pasamos ahora a las noticias de interés nacional.
El rey de España, Felipe VI, ha querido respaldar y poner el broche al año jubilar teresiano que se celebra en Ávila y se prolonga hasta el próximo 15 de octubre. Para ello, ha visitado la ciudad de Santa Teresa y ha acudido en la casa en la que nació la reformadora del Carmelo y doctora de la Iglesia.
Esta ha sido su primera visita como monarca a la ciudad de Ávila y, como en otras ocasiones, ha querido asistir a los distintos jubileos que se celebran en España, como el de Caravaca, Covadonga o Santo Toribio de Liébana.
En el convento le esperaban las distintas autoridades, entre ellas el obispo de Ávila, Jesús García Burillo, así como el alcalde y el presidente de Castilla y León, entre otros.
Felipe VI ha atravesado la Puerta Santa y ha tenido la oportunidad de visitar la habitación en la que nació Santa Teresa y contemplar algunas de sus reliquias.
También ha firmado en el libro del Patronato Real, expresamente destinado a reyes y cardenales. Como anécdota, la mesa donde ha firmado ha sido la que utilizara el Papa Juan Pablo II en su visita a la ciudad en el año 1982.
El obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, ha mostrado su agradecimiento al monarca por esta visita, que ha dicho refrenda este primer año teresiano.
Los vientres de alquiler tienen la oposición frontal de la Iglesia Católica y en esta lucha, aunque por otros motivos, tienen como aliada a los grupos feministas que se están movilizando para frenar estas prácticas y el tráfico de bebés.
Las 300 organizaciones de mujeres y feministas que están englobadas en la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres han reclamado al gobierno que lidere una campaña en Naciones Unidas para prohibir los vientres de alquiler.
En una carta remitida a los ministros de Igualdad, Carmen Calvo, Sanidad, María Luisa Carcedo y Exteriores, Josep Borrell, la red denuncia que el Fondo de la Población de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU están tratando de influir en algunos gobiernos y en algunos casos incluso asesorándolos para legalizar la gestación subrogada.
Las ONG censuran que la industria de alquiler de vientres opere en países en desarrollo utilizando las mismas tácticas criminales que las redes de tráfico y tratas de seres humanos, y consideran que la legalización completa de esta práctica abre las puertas a la explotación reproductiva de las mujeres.
Por ello, y con motivo de la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas, la red reclama a todos los jefes de Estado que se pronuncien públicamente a favor de los derechos de las mujeres y de la infancia y por la prohibición global de alquiler de vientres.
La carta concluye reclamando a los mandatarios mundiales que prioricen la lucha contra la pobreza de las mujeres y la desigualdad de género, así como que incrementen sus esfuerzos para promover y proteger sus derechos.
Cáritas Mallorca ha llevado a cabo una llamativa y original iniciativa en la isla que está teniendo una gran acogida y que ha conectado a los mallorquines con personas que participan en los programas de Cáritas.
Se trata del proyecto Suma Truck, un camión tienda con una decoración llamativa que comercializa productos procedentes de talleres de formación e iniciativas de economía social y solidaria de Cáritas, y lo puede hacer por toda la isla gracias a su movilidad.
Prendas de vestir, bolsos y complementos elaborados con telas africanas de la marca Coluté y productos de alimentación y artesanía de comercio justo serán algunos de los artículos disponibles en este espacio móvil de 9 metros cuadrados.
Durante los próximos meses recorrerá distintas ferias y fiestas patronales de Mallorca con el objetivo de facilitar la venta de productos que ya se encuentran en 10 tiendas de Cáritas en Palma, Santanyí, Ses Salines y Manacor.
Esta iniciativa nace con el fin de presentar un modelo alternativo de negocio en favor de una economía de valores y compromiso, donde gracias a la participación y la igualdad, las personas y sus derechos son el eje de la actividad.
El proyecto pretende dar a conocer las prendas, pero también los espacios de formación donde se crean, ya que son talleres que ofrecen oportunidades para las personas con situación de vulnerabilidad, indica Catalina Mateu, secretaria general de Cáritas Mallorca y responsable de Suma Truck.
Y por último vamos a las noticias de la Santa Sede.
La Santa Sede informó que en el marco del Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes habrá un evento especial en el que el Papa Francisco y los prelados participantes se encontrarán con representantes de la juventud.
En un comunicado emitido este 18 de septiembre, se informó que, como sucedió en marzo con un encuentro del Papa y los jóvenes, el Santo Padre desea nuevamente reunirse con ellos, junto con todos los padres sinodales, para escucharlos y acoger sus propuestas para poder aprovecharlas para el documento final del sínodo, que se realizará en el Vaticano del 3 al 28 de octubre.
El encuentro se realizará el sábado 6 de octubre a las 5 de la tarde en el aula Pablo VI y tendrá como título Nosotros por únicos, solidarios y creativos, y es promovido por la Congregación para la Educación Católica.
En el evento se escuchará el testimonio de varios muchachos, habrá momentos musicales y artísticos, tratando de enfocarse en tres temas: la búsqueda de la propia identidad, las relaciones entre personas y la vida como un servicio y donación. Están particularmente invitados los jóvenes y esperamos que sean numerosos para hacer sentir a la Asamblea Sinodal su voz y su calor, indicó la Santa Sede.
Según el Papa Francisco, la historia de la Iglesia testimonia ampliamente la importancia del proceso consultivo para conocer el parecer de los pastores y de los fieles en lo que resguarda el bien de la Iglesia.
Algunas de las medidas que propone Francisco, envío de cuestionarios y participación de personas que no sean obispos, en el nuevo documento, ya se pusieron en marcha en los sínodos sobre la familia y en la preparación del que se celebrará en 2 semanas sobre los jóvenes. Otra de las novedades del texto, también puesta en marcha, es la posibilidad de realizar presínodos para debatir sobre el tema en cuestión.
También introduce la posibilidad de que el documento final con las conclusiones aprobadas por el sínodo pueda formar parte del magisterio ordinario sin necesidad de que se realice una exhortación apostólica siempre y cuando el Papa haya otorgado a la Asamblea un carácter deliberativo y no solo consultivo.
Durante la catequesis de la Audiencia General celebrada este miércoles 19 de septiembre en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre reflexionó sobre el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, e invitó a reconciliarse con los padres cuando se produzca una situación de conflicto o incomprensión.
Si te has alejado de tus padres, haz un esfuerzo y vuelve a ellos. Tal vez sean viejos, ellos te han dado la vida. Y luego, el hábito de decir cosas malas. Por favor, nunca insultes a los padres. Nunca. Haced esta decisión interna. Desde hoy, jamás insultaré al padre o a la madre de nadie. Te han dado la vida. Nunca insultes a tus padres.
Durante la catequesis, el pontífice reflexionó sobre qué significa este honra. Honrar significa reconocer su valor. No es una cuestión de formas exteriores, sino la verdad. Honrar a Dios en las Escrituras quiere decir reconocer su realidad, dar cuenta con su presencia.
Es decir, que esa honra se expresa también con los ritos, pero sobre todo otorgando a Dios su lugar propio en la existencia. Honrar al padre y a la madre quiere decir, por lo tanto, reconocer su importancia también mediante actos concretos que expresen dedicación, afecto y cuidado.
El hombre, con independencia de la historia de la que proviene, recibe de este mandamiento la orientación que conduce a Cristo. Él, de hecho, se manifiesta como el Padre verdadero, que nos ofrece renacer desde lo alto. Los enigmas de nuestra vida se iluminan cuando se descubre que Dios siempre nos prepara una vida de hijos suyos, donde cada acto es una misión recibida por Él, finalizó el Papa Francisco.
Escuchamos las palabras del Papa.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Viajando al interior de las 10 palabras, llegamos hoy al mandamiento sobre el padre y la madre. Se habla del honor que se debe a los padres. ¿Y qué es este honor? La palabra hebrea indica la gloria, el valor, al pie de la letra, el peso, la consistencia de una realidad. No es cuestión de forma exterior, sino de verdad. Honrar a Dios en las Escrituras quiere decir reconocer su realidad, contar con su presencia. Esto se expresa también con los ritos, pero implica sobre todo el dar a Dios el lugar justo en la propia existencia. Honrar al padre y a la madre quiere decir, por lo tanto, reconocer su importancia, incluso con actos concretos que expresan dedicación, afecto y cuidado. Pero no se trata solamente de esto. La cuarta palabra tiene una característica. Es el mandamiento que contiene Un algo especial dice, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que se prolonguen tus días y tú seas feliz en el país que el Señor Dios te da. Honrar a los padres lleva una larga vida feliz. La palabra felicidad en el decálogo aparece solo unida a la relación con los padres. Esta sabiduría plurimilenaria declara lo que las ciencias humanas han sabido elaborar solo hace poco más de un siglo. Es decir, que es la huella de la infancia que marca toda la vida. Puede ser fácil a menudo comprender si alguien ha crecido en un ambiente sano y equilibrado. Pero también, por otra parte, percibir si una persona viene de experiencias de abandono y de violencia. Nuestra infancia es un poco como un marco indeleble. Se expresan los gustos, la manera de ser, aunque si algunos tratan de esconder las heridas de los propios orígenes. Pero el cuarto mandamiento dice aún más, no habla de la bondad de los padres. No pide que los padres y las madres sean perfectos. Habla de un acto de los hijos, prescindiendo de los méritos de los padres. Y dice una cosa extraordinaria y liberadora. Aunque si no todos los padres son buenos y no todas las infancias son serenas, todos los hijos pueden ser felices porque el alcanzar una vida plena y feliz depende de la justa, del justo reconocimiento hacia quien nos ha puesto en el mundo. Pensemos en esta palabra. ¿Cómo puede ser constructiva para muchos jóvenes que vienen con muchas historias de dolor y para todos aquellos que han sufrido en la propia juventud? Muchos santos y muchísimos cristianos, después de una infancia dolorosa, han vivido una vida luminosa. Porque gracias a Jesucristo se han reconciliado con la vida. Pensemos al hoy beato para el próximo mes santo, aquel joven napolitano que a los 19 años ha terminado su vida reconciliado con muchos dolores, con muchas cosas. ¿Por qué? Porque su corazón está sereno y nunca había renegado de sus padres. Pensemos en San Camilo de Lelis, que después de una infancia desordenada construyó una vida de amor y de servicio. Pensemos en Santa Josefina Vaquita, crecida en una horrible esclavitud, o en el beato Carlos Gnocchi, huérfano y pobre, y al mismo tiempo, y al mismo San Juan Pablo II, marcado por la pérdida de su madre en una tierna edad. El hombre, de cualquier historia venga, recibe este mandamiento. De este mandamiento, la orientación que conduce a Cristo. En él, en efecto, se manifiesta el verdadero Padre que nos ofrece renacer desde lo alto. Los enigmas de nuestras vidas se iluminan cuando se descubre que Dios desde siempre nos prepara a una vida de hijos suyos, donde cada acto es una misión recibida de Él. Nuestras heridas comienzan a ser potencialidades cuando por la gracia descubrimos que el verdadero enigma no es por qué, sino por quién. ¿Por quién me ha sucedido esto? En vista de qué obra Dios me ha forjado a través de mi historia, aquí todo se da vuelta, todo se vuelve precioso, todo se convierte en algo constructivo. Mi experiencia, aunque triste y dolorosa, pero iluminada por el amor, se convierte para los demás, para quien... fuente de salud. Entonces podemos iniciar a honrar a nuestros padres con libertad de hijos adultos y con misericordiosa acogida de sus límites. Honrar a los padres. Pero nos han dado la vida. Si tú te has alejado de tus padres, haz un esfuerzo y vuelve. Vuelve a ellos.
Forse sono vecchi.
Quizás son ancianos.
Ti hanno dato la vita.
Te han dado la vida.
E poi,
y después,
fra noi c'è
entre nosotros,
l'abitudine
hay una costumbre
di dire cose
de decir brutte, cosas pues, feas, malas palabras. Nunca.
Insultare i genitori.
Nunca insultar a los padres.
Mai.
Nunca.
Mai si
insulta nunca se insulta a la madre. Nunca al padre.
Mai.
Nunca. Nunca.
Fate voi questa decisione interna.
Decidid esto Dios dentro vosotros.
Mai
y de hoy en adelante nunca insultaré a mi madre, al padre.
No, sono, le hanno dato
de nadie. Ellos han dado la vida.
Non devono essere
insultati. No tienen que ser insultados.
Questa vita meravigliosa,
esta vida maravillosa nos es ofrecida, no impuesta. Renacer en Cristo es una gracia para acoger libremente y es el tesoro de nuestro bautismo, en el cual, por obra del Espíritu Santo, uno solo es nuestro Padre, el del cielo. Gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán también encontrar distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también puedan ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marcela Correa
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.